Buenos días, muchachos.
Gracias por estar con nosotros. ¿Sospecha alguna de esta situación? ¿Cómo toma usted lo que está ocurriendo hoy día y evaluación a que 6 de 7 excomandantes en jefe sean cuestionados por la justicia?
Sospecha ninguna, porque el procedimiento para que nos tocó a mí como ministro de Defensa el 2009 y siendo presidenta Bachelet, contemplaba obviamente la hoja de vida, la carrera militar y esencialmente el tema que ha sido preocupación en los últimos 30 años, su historial en derechos humanos. Y en consecuencia los candidatos que se fueron armando la quina el 2009, entre los cuales estaba Fuente Alba, la presidenta eligió a Fuente Alba. Había varios en condiciones, ¿eh? Y además, en ese tiempo, yo sé que ahora es distinto, no se consideraba para nada una evaluación del patrimonio. Para nada, no estaba en la cabeza de nadie que uno de los requisitos para ser comandante en jefe fuera investigar el patrimonio.
O sea, era imposible determinar por parte del Ministerio de Defensa, en ese caso que usted dirigía en ese minuto, era imposible determinar si había enriquecimiento ilícito eventualmente.
No estaba fuera de la lógica. Ahora, con todo lo que ha pasado, me consta que los últimos comandantes en jefe nombrados han sido también, y los generales, investigados en materia de patrimonio y cómo se consiguió ese patrimonio. Pero hasta lo menos el 2010 eso no ocurría.
Y usted, en calidad de amigo, porque usted tenía una relación cercana con Juan Miguel Fuente Alba.
Pero déjame hablar de eso, porque no es desconocer nada. Con Juan Miguel Fuente Alba tenemos una historia paradojal. Uh-huh. Fuimos compañeros de colegio, sí, en básica, en el Liceo Alemán. Como yo repetí el año no sé cuánto, por trabajos manuales, él tuvo un curso más arriba que yo. Después nos volvimos a encontrar en 69 y 70 en la escuela militar. Y pasaron 40 años, miren lo que es la vida, y me lo volví a encontrar siendo yo ministro de Defensa y Fuente Alba el número 2 del ejército. Entonces, claro, lo conozco desde chico, por así decirlo.
Sí, Francisco, 40 años, pero su relación con él después se mantuvo. Usted declaró el año 2016 que dio usted como ministro de Defensa su opinión favorable para nombrarlo como comandante en jefe. Y 21 días después usted aparece como asesor del ejército, contratado por el ejército por montos que iban entre el 1.300.000 pesos y los 2 millones de pesos. Es decir, la relación con Fuente Alba siguió.
Pero un poquito. El Consejo Asesor Académico del Ejército fue creado por decreto el año 2005 por el presidente Lago y el ministro Radinés. Los 4 años del mando de Óscar Isurieta, ese consejo fue integrado exclusivamente por generales en retiro. Una vez que asumió el general Fuente Alba, determinó que quería una composición mixta civil-militar de ese consejo asesor académico y eligió 4 personas para esa función. A mí, a Jorge Navarrete, el abogado, uh-huh, a Germán Chadwick y al ex diputado de la UDI y que había sido siempre la Comisión de Defensa, el ex diputado Sergio Correa. Y ese era un trabajo.
¿Hay informes escritos del trabajo, de las sesiones que realizaron ustedes, de las asesorías que entregó?
O sea, hay un... me imagino si teníamos acta.
Porque
esa entrevista que tú haces a Luis, que das hace 3 años, yo expliqué absolutamente todo mi trabajo ahí. El trabajo, además, no era una asesoría personal a Fuente Alba, era una asesoría institucional. Ese consejo, si ustedes van a la página del ejército, está integrado institucionalmente. Y el contrato que yo percibí era un contrato formal, año a año, boleta honorario y depósito del honorario en mi cuenta corriente.
Francisco, efectivamente está constituido, tiene estatuto administrativo interno dentro del ejército, opera conforme a las reglas del ejército, pero quien realizó las designaciones fue el general Fuente Alba. En su caso particular, ¿no es una devuelta de mano por su opinión favorable a su designación como comandante en jefe?
Bueno, es una lectura posible, pero yo la vi de otra manera. La vi como... Primero, me gustó que se integraran civiles, más allá de mi persona. Segundo, que esos civiles tuvieran una orientación o historia más plural. Porque si tú te fijas, Navarrete y yo venimos del tronco concertacionista y obviamente Chadwick y Correa eran más bien de derecha. Y me pareció importante a mí estar en ese consejo precisamente para dar una perspectiva distinta.
En el reportaje del The Clinic,
tradicional, por así.
Sí, Francisco, en el reportaje del The Clinic Online señalan desde su propio partido, desde el PPD, que las asesorías fueron verbales. ¿Se justifican pagos de 2 millones de pesos durante el 2013 por asesorías verbales?
Es que no son asesorías verbales. A ver, ¿cómo lo hago para que nuestros auditores me entiendan? No era que yo hablara, no. Esto es una sesión formal. Es como un directorio de una empresa que lo preside el general, en este caso la primera parte del general en retiro Juan Carlos Salgado, después el segundo periodo el general Mardones. Equivale a un directorio de una empresa.
Pero es un consejo formal, el cual fue designado por alguien que usted favorablemente había sugerido como comandante en jefe en el pasado. ¿No hay ahí un conflicto de interés? ¿No se cruzan intereses?
Si tú me lo preguntas hoy día, más que conflicto de interés, claro, fue como muy muy próximo, pero yo jamás...
¿Fue imprudente?
El calificativo, quiero pensarlo bien. Creo que con el estándar que hay hoy día en Chile, fue imprudente.
Francisco, ¿en qué falló a su juicio el sistema para que en definitiva tantos comandantes en jefe del ejército y de las Fuerzas Armadas en términos generales, ¿no? Porque hoy día no puede quedar nadie fuera, incluyendo carabineros también, tengan tantos problemas con la justicia? ¿Dónde falló el sistema y quién hace un mea culpa con respecto a esto?
Mira, yo creo que la política de defensa del 90 a la fecha, bajo conducción civil, por así decirlo, y que me incluyo como ministro de defensa, se dedicó esencialmente a la modernización de la defensa, al tema de colaborar con la justicia en materia de derechos humanos, pero fue una de las transiciones, yo te diría, más difíciles y la menos conocida. Me explico. La transición fue compleja, como todos sabemos, compleja con la derecha, compleja con el mundo empresarial, pero la más compleja de todas fue con las Fuerzas Armadas y de Orden. Ayudó a esa complejidad ni más ni menos que los 8 años en que Pinochet siguió de comandante y jefe. Lo segundo es que la autocrítica que me hago yo por mí mismo, no hablo por ningún otro ministro de defensa, solo por mí, es que se debía haber tenido más control sobre la autonomía en gestión de las Fuerzas Armadas. Y esa autonomía va generando distorsiones, como la que estamos viendo en el caso Fuente Alba, en el caso de los gastos reservados. Entonces yo creo que sí, yo me hago una autocrítica. Claro, yo estoy, me da lo mismo haber estado un año o cinco, pero en el año... las tareas que me demandó la presidenta Bachelet fueron bastante demandantes, como enviar la primera ley de derogación de la ley reservada del cobre en septiembre del 2009 y cambiar la ley del Ministerio de Defensa, que fue el cambio más radical, y crear el Estado Mayor Conjunto. Pero si ustedes me preguntan, yo creo que fallé en junto con hacer esa tarea, meterme más en la gestión interna, porque había claramente resabios de autonomía no autonomía política, eso fue con Pinochet, pero autonomía en la gestión de los recursos. Sí,
es que se lo pregunto también, Francisco, porque resulta que hoy día se habla de modernización de nuestras Fuerzas Armadas, pero ¿con qué confianza finalmente la población, cuando gran parte del presupuesto nacional se destina precisamente a estas instituciones? ¿Con qué tranquilidad se queda la gente finalmente, si las cúpulas siguen siendo las mismas, si no hay transparencia con respecto a quienes están liderando estas Fuerzas Armadas?
Bueno, ese es un costo tremendo desde el punto de vista institucional, ¿no? Mira, la mejor forma de demostrar eso es la pérdida de confianza de la ciudadanía en aquellas instituciones que hasta 5, 6, 7 años atrás, y menos incluso, en cada encuesta de confianza y credibilidad siempre se repetía un estándar. Las más confiables y creíbles eran la PDI, Carabineros, Fuerzas Armadas. Después venía la radio, la televisión, la iglesia, los sindicatos y en el último lugar los partidos políticos. Eso ha tenido un impacto en que la confianza en las Fuerzas Armadas, a raíz de todos estos temas, ha ido cayendo, y al final le hace pésimo al país. Entonces hay que recuperar la confianza.
¿Pero cómo se recupera? Claro. ¿Cómo se recupera si los comandantes en jefe o los generales están cuestionados y acciones como la suya, que usted dice que no fue la correcta, ¿no? Finalmente no, se suman a esto.
Quiero ser bien sincero con usted. Pensándolo desde la lógica del estándar de hoy, precisamente para que no existiera la duda de la pregunta que me hace tu colega, yo no debía haber aceptado ser miembro de ese consejo. Así de claro. Con el estándar de hoy. Sin embargo, bueno, hice la, yo no voy a desconocer lo que hice. Acepté el trabajo, acepté el contrato y las formas del contrato, colaboré siempre durante 8 años, de hecho renuncié a este consejo en junio del año pasado, porque me pareció incompatible seguir en el consejo académico del ejército y ser primer vicepresidente del PPD. No. Es demasiado ya la vinculación política.
Francisco, el fiscal Carlos Guajardo le dice a usted en un tuit y a quienes lo siguen, somos tontos hasta las 12 en relación a su participación en estas asesorías después de haber sugerido al general Fuente Alba como comandante en jefe del ejército. ¿Qué le respondería usted al fiscal?
Tengo la mejor opinión de Carlos Guajardo. Creo que ha hecho un aporte tremendo a la transparencia y en su trabajo como fiscal. Creo que le respondo diciendo que tiene razón, que fue imprudente de mi parte.
Francisco Vidal, ex ministro de Defensa, un millón de gracias por haber conversado con el expreso.
No, gracias a usted.
Muchísimas gracias.
Un buen día. 10 de la mañana con 47 minutos.